casos que siguen resonando. Ecos Criminales.
Segundo bloque de Ecos Criminales en AM870. Obviamente nos encontrás en todas las redes sociales, en @nacionalAM870, tanto en X como en Instagram, y a nosotras como @lour99 y @lachinadepoliciales. Claro, esté como siempre te decimos, que nos podés con un hashtag recordar algún caso que quieras que analicemos aquí, hashtag Ecos Criminales. Y si te perdiste alguno de los programas, ya sea el sábado cuando estrenamos, o los martes cuando repetimos la edición de cada semana, nos podés visitar en Spotify, que ahí está todo. Los capítulos. A mí me encanta a veces ponerlo para refrescar, ¿no? Cada análisis que hemos hecho, cada modalidad delictiva, cada caso, ahí estamos como Ecos Criminales también, así que te invitamos a Spotify y a radionacional.com.ar.
En Nacional retumban Ecos Criminales.
Aquí mismo, en este mismo lugar donde estamos, en inmediaciones a la esquina de General Paz y Artigas, en horas de la madrugada asesinaron a un joven de 20, 21 años con 2 disparos.
Se montaba con ella y ya le cambiaba la cara, ya no quería estar más.
Que ella era muy agresiva con él, lo veían en los boliches. Por ahí estábamos así en un boliche y ella iba a hacerle quilombo o lo agarraba.
Adelante de todos.
Sí.
La verdad es, ahí se hizo cargo de haber disparado, ¿cierto? Hay que ver en qué marco.
La joven va a ser trasladada, allí es trasladada luego de participar en esta audiencia.
No es que fue solamente una noche, fueron muchos años atrás. Incluso todas esas cosas están en la causa, pero jamás le dieron importancia. Por ejemplo, la violencia de género. O sea, decían como que yo quería inventar cosas en contra de Fernando, o que quería mentir o dejarlo mal para lograr una violencia de género. Pero no, la realidad es que hay pruebas.
Nunca pegué a nadie, boludo, que me la pegaron aquí. Se me parte la cabeza mal, me asustaron la casa contra la pared como 45 mil millones de veces.
¿Quién fue tu papá entonces?
Y lo que te puedo decir es que yo soy responsable, porque yo estoy condenada, así que si no le investigaron en su momento, es como que ahora se está dentro. Nunca tuve el beneficio de la duda. Siempre fui la asesina que mató a su novio porque la quiso dejar. En algún momento me quitó la gana de vivir, esta esperanza de poder salir algún día, de volver a ser una persona normal. Más que nada por la condena. En ese sentido me ha quitado mucho. Y creo que lo más importante, que son las ganas de vivir.
Este tribunal ha arribado al siguiente veredicto por unanimidad, que es el de condenar a Nadir Mariana Galarza, de las demás condiciones personales obrantes en autos, como autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por ser de una persona con quien ha mantenido relación de pareja, a la pena de prisión perpetua y accesorias legales, artículos 5, 12, 45 y 80, inciso primero, del Código Penal de la Nación.
Nair Galarza y Fernando Pastorizo vivían en Gualeguaychú, Entre Ríos, y en 2012 iniciaron una relación conflictiva con idas y venidas y discusiones públicas, al punto que tras la Navidad del año 2017, Nair y una amiga golpearon al joven de 20 años dejándole un ojo hinchado. Fernando pensaba en separarse pese a las amenazas de su novia. El 29 de diciembre de ese año se reencontraron en la casa de los padres de ella y pasadas las 5 de la mañana le pidió que la llevara a la casa de su abuela. Antes de salir, tomó el arma de su padre, Marcelo Galarza, un ex policía. Se subieron a la moto y a las pocas cuadras se escuchó la primera explosión. Nair le disparó a Fernando por la espalda, lo que hizo que este cayera de rodado. Ahí disparó por segunda vez directo al pecho. Lo dejó tirado y se volvió caminando a su casa. Dejó el arma de su papá en el lugar donde la había recogido y se fue a dormir como si nada hubiera pasado. Al despertar, publicó un mensaje a su novio muerto con una foto de ambos. 5 años juntos, peleando, yendo y viniendo, pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel. La policía había encontrado el cuerpo del joven tendido en una calle de tierra junto a su moto, los dos disparos y dos casquillos. Nair primero declaró como testigo y dijo que lo había visto la noche anterior y luego, ya como sospechosa, confesó haberlo matado por accidente con el arma de su padre. Inmediatamente quedó detenida. Primero en la comisaría de la mujer y el menor en Gualeguaychú y luego fue trasladada al penal número 6 de mujeres de Paraná. El 3 de julio del 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal de Gualeguaychú la condenó a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego. Durante el debate oral, Galarza declaró con interrupciones porque se largaba a llorar. Allí dijo que no eran pareja y que él la despreciaba. 4 años después de la condena, la joven quiso acusar a su padre y le dijo a su entonces abogada, la fallecida Raquel Hermida Leyenda, que había sido su progenitor el asesino. Esa denuncia no prosperó. En julio de 2024, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena al declarar inadmisibles los recursos presentados por su defensa, lo que acudieron a los tribunales internacionales. No obstante ello, Nair Galarza se convirtió en la mujer más joven en recibir la condena a perpetua y recién, en 2052, se tendrá por cumplida la pena. Para hablar de esto, ya estamos en comunicación con el papá de Fernando Pastorizo. ¿Cómo le va? Gustavo Lourdes Marchese y Andrea La China Valdivieso, los saludamos.
Hola, buenos días, Lourdes y Andrea.
¿Cómo le va? Bueno, nosotras aquí en este programa nos dedicamos a tratar casos y hechos policiales para que queden en nuestra memoria para no olvidarlos, ¿no? Este hecho que a mí, la verdad que no me gusta cómo se lo trata, porque uno dice el caso Nair Galarza, y para mí no es el caso Nair Galarza, es el caso Fernando Pastorizo, ¿no?
Tal cual.
Coincido plenamente, pero eso fue desde siempre los medios de Buenos Aires, no digo que ustedes, porque toda regla tiene excepción. La mayoría de los medios lo empezaron a llamar así y yo me cansé de corregirlos, y cuando vos lo corregís y no lo cambian, no podés hacer nada. Entonces está pésimamente llamado así porque la víctima es Fernando, mi hijo, no es la Garza, que es la asesina, y siempre el caso lleva el nombre de la víctima. Y bueno, ya lamentablemente nunca lo cambiaron, no sé por qué. La verdad que capaz que llamarlo el caso Nair la rendía más en lo económico, no sé qué, pero es horrible como está mal llamado el caso.
Pasó con Fabián Tablado también, algo similar.
¿Cómo?
Suena más el nombre de Fabián Tablado que el de Carolina Ló, que es su víctima.
Carolina Ló, claro, y la víctima fue Carolina Ló, ¿no? Él asesinó como de 100 puñaladas y se sigue llamando así, un espanto.
Ahora, ¿qué recordás vos de aquella noche, aquella madrugada en realidad, en la que, bueno, cómo fue que te enteraste del suceso?
Bueno, yo me enteré... fui el último en enterarme, porque yo trabajo en un correo privado, ya lo había visto la Navidad, la Nochebuena pasó conmigo. Esa noche, después de estar conmigo, lo agarran Sol Martínez, que es la amiga de la asesina Galarza, porque es una asesina. No es imputada porque ya la Corte Suprema en cuarta instancia ratificó que es una asesina.
Sí.
Yo en ese momento, hoy estoy encargado de la oficina, en ese momento yo andaba en la calle, era distribuidor domiciliario, y yo siempre soy de hacer bromas y chistes, y tenía una clientela que ya me conocían, justamente por mi forma de ser, por ser así, introvertido, bueno, y siempre haciendo chistes. Y yo iba, y todo estaba en serio, la noticia había salido a las 6 de la mañana, yo no estaba ni enterado, no escuchaba radio, no escucho mucha radio tampoco, Y a la noche, después que me entero a las 10:30 de la mañana, que me llama la mamá de Fernando, y después me llama la policía a las 11 de la mañana para decirme lo que había sucedido, yo me quedé helado, fue lo peor que me ha pasado, la peor noticia que escuché en mi vida. Pero fui el último, es más, yo soy un pueblo cercano de acá de Gualeguaychú, Guasavilbaso se llamó, gente de Guasavilbaso me escribía y me ponían por WhatsApp, decime que no es cierto. Yo pensé que era una tontera de pueblo, nada más, no les respondía porque andaba trabajando.
Claro.
O sea, se habían enterado casi todos menos yo. Y fue un espanto, ¿no? Fue horrible el haber recibido esa noticia.
¿Ustedes a Nair la conocían?
Yo la había visto una vez de lejos con él, porque yo ya lo he dicho en muchas entrevistas, no le gustaba la de su vida privada. Él no, ni me preguntaba a mí de mi vida privada, porque yo estaba separado también ahí. Y a veces salíamos juntos, íbamos a boliche juntos, y él no me preguntaba a mí, pero con la premisa de que yo tampoco le preguntase a él. Entonces nos respetábamos, él ya tenía 20 años, era mayor de edad, y teníamos ese código entre los dos que ninguno se refería a la vida privada del otro.
Uh-huh. Ahora, ¿cómo fue el proceso? Porque como yo leí hace un ratito al contar la historia, Nair dio varias versiones, ¿no? Primero, bueno, lo despidió con un mensaje, después quiso decir que fue un accidente, después del accidente pasó a decir que él la despreciaba, que él la golpeaba, daba a entender como que Fernando era violento con ella para cuando era al revés la situación, y después encima termina responsabilizando al padre para sacarse de encima y tratar de que la Corte Suprema no la condene a prisión perpetua, ¿no?
Mira, yo sin ser psicólogo, puedo decirte, porque tengo mucha gente conocida psicóloga, que aparte de ser asesina, es psicópata esta mujer. Sí. Porque es una psicópata, vive mintiendo, empezó a mentir desde el primer día, y bueno, ya después faltó que me acusara a mí, porque acusó a todo el mundo, porque sí. No sabía a quién acusar para zafar, porque fue ella, no hay ninguna duda de que fue Nair Mariana Galarza la asesina de mi hijo, porque no hay una duda. Y bueno, por eso te digo, me lo tomo así como con humor, porque me tendría que recontra enojar ante cómo ella se desenvolvió en todo momento, mintiendo, que acusó a todo el mundo. Por eso te digo que faltaría que me acusase a mí nomás, ya para hacerle la frutilla al postre. Y nunca, lo bueno de la justicia, que nunca le compró nada de las mentiras, ni la de Entre Ríos, y menos la Corte Suprema. Todos fallaron como te tuvieron que fallar, ¿no? De la mejor manera correcta. Y yo, tantas veces que se cuestiona la justicia de nuestro país, en el caso de Nando, la justicia actuó de una manera acorde, correcta, y bueno, y ojalá en todos los casos se desempeñasen con fallos así, ¿no?
Estamos hablando de una mujer que hasta el nombre pidió cambiarse para que no la persiga el estigma de haber asesinado a Fernando. Te pregunto, hace pocos días, hubo un caso similar en Lanús, no sé si te enteraste, una joven de 16 años, también violenta, también con algunos rasgos psicopáticos, asesinó a su novio de 20. ¿Qué te pasa a vos cuando vuelve a ocurrir un ataque así, y cuando no estamos acostumbrados a hablar de lo que realmente es violencia de género, pero a la inversa, en el caso de que una mujer en relación de pareja tóxica asesina al varón? ¿Qué te pasa a vos por dentro?
Mira, Lourdes, yo intenté presentar proyectos de ley, hablé con diputados, hablé con senadores, pero acá, viste, no se le da mucha importancia a eso. Para cambiar, como bien lo decís bien clarito vos, acá existe la violencia de género para cuando el hombre maltrata a la mujer, que sí, lo hace, no hay dudas de eso, porque hay un montón de feminicidios, pero también hay violencia del otro lado. Y está la bandera de la narguela, mi pobre hijo, porque claro. Su caso es conocido, pero vos no sabés la gente que me viene a hablar a mí de mujeres que los golpean, no solamente los golpean, sino que ejercen violencia no dejándole ver a sus hijos, los maltratan de esa manera. Para la mujer también es violencia, o sea,
exacto.
Acá el ser humano es violento. Entonces tendríamos que cambiar esa ley. Yo por eso te digo, intenté presentarle proyecto de ley, todo bien, pero parece que no les interesa mucho, porque bueno, los políticos,
claro, porque siempre, por ejemplo, si es una mujer se habla de femicidio, y el hombre pasa a ser, bueno, la peor lacra, ¿no? Ahora, si el caso es al revés, es un homicidio.
Claro, es que también debería aplicarse el agravante, tanto en el caso, recién cuando repasaba Lourdes el caso, decía agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego, pero debió mediar también la violencia de género, ¿sí?, como tercer agravante en este caso, porque había prueba de que había maltrato por parte de Nair hacia Fernando.
¿Andrea me está hablando?
Sí.
Ni bien sucede eso, yo contrato a mis abogados. Yo desconociendo, porque hoy por hoy me he aprendido el código penal, que puedo decir que soy un abogado sin claro. Título, ¿no?
Exacto.
Le planteo, yo desconociendo, le digo, vamos por la violencia de género, y me dice mi abogado, no, Gustavo, violencia de género es solamente cuando el hombre, legalmente, el código penal establece como violencia de género cuando el hombre agrede a la mujer, no existe cuando es al revés.
Claro.
Entonces me dice, por ahí no podemos ir. Entonces por eso te digo, yo intenté de que
si quisieran podrían, Fernando, digo, por la interpretación.
Y no sé, viste, ellos me largaron así, y qué sé yo, son abogados de acá del Brasil, en ese momento no eran muy conocidos, viste, qué sé yo. Y yo fui por otro, es más, yo estoy enfrente en este momento de la casa del juez, que justamente estoy en la camioneta de una empresa. En el caso del juez que la condenó por primera vez, el doctor Mauricio Derudi.
Sí.
Y Mauricio dos por tres pasa por mi oficina y, bueno, pasa a saludarme porque estamos acá a 20 metros. Y yo siempre le cuestiono a él por qué no fue como agravante la alevosía, porque para mí...
Exacto, hubo alevosía.
Ella desactiva el GPS a las 19 horas acá en Pueblo Belgrano, que está a 15 kilómetros de Uruguaychú, estaba en una pileta ahí, ya premeditadamente, porque tenía pensado lo que iba a hacer, que iba a cometer ese crimen. Porque Nando no quería estar más con ella, no la quería ver más.
La premeditación.
Y como
también.
Ella, claro, en sus estudios psicológicos y psiquiatras le salieron que ella no acepta un no, no puede soportar un no, como una persona psicópata.
Mío o de nadie.
Claro. Justamente. Exactamente. Y ella es así. Y bueno, yo tengo entendido otra cosa, que vos dijiste que ella va a salir libre a los 52 años, y para mí no es así. Si vos lees el Código Penal, ella tiene derecho a pedir salidas transitorias a los 54 años en caso de tener una conducta ejemplar en la cárcel, que no la ha tenido.
Que no la ha tenido, no la ha tenido, es verdad.
Dos intentos de fuga, ha tenido riñas con internas de ahí.
El tema de los celulares también.
El tema de los celulares. O sea, la perpetua acá en Argentina existe. O sea, ella podría pedir salidas transitorias a los 54 años. Pero como acá las leyes son muy fluctuantes, yo creo que no voy a estar para luchar en ese momento porque falta un montón. Estará mi hijo más chiquito que tiene 7 años, capaz él pueda continuar la lucha para que no salga nunca más. Y bueno, y en base a esto, viste que sobre ella se han hecho series, películas, todas
bueno,
mentirosas.
Ella hizo la aceptó hacer la serie antes, que salió el día que la corte tenía que resolver. Sí. O sea,
claro,
intentando revertir la situación y lo mismo que su abogada, ¿no? Que bueno, que en paz descanse su abogada, pero
bueno,
Hermida Leyenda trató de dar vuelta a todo, decir hasta que un tío abusaba de la nena, de Nair, sí, que bueno,
nena,
le pusieron, bueno, no,
sí, no, pero, no
nena, pero que cuando era nena,
eternas.
Claro,
claro, lo que pasa es que esta asesina estaba con un tipo, un siniestro ahí de los medios, llamado Soncini, que ha hecho
exacto
de todo para su beneficio propio, y él fue el que armó lo del padre, todo armado por ese tipo.
Sí, que lo contrataron ni bien pasó el crimen de Fernando.
Sí, bueno, ese tipo encontró algo para hacerse dinero ahí, porque es un ave de carroña, un ave de rapiña. Y bueno, él fue el que escribió la serie, la escribió él, donde yo no la vi ni la pienso ni ver.
No, yo tampoco la vi.
Tampoco yo.
Y bueno, yo estoy escribiendo un libro, chicas. Estoy escribiendo un libro contando la vida de Fernando, realmente bueno, quién era él, desde su concepción hasta sus últimos días.
Bueno, te estaremos entrevistando cuando lo presentes.
Avisa.
Sí, seguramente. No, seguramente yo voy a poner mis redes sociales.
¿Y de qué va el libro? ¿De la vida de Fer?
Desde su concepción hasta sus últimos días. Se va a llamar Hernando su historia. Es lo que yo quiero poner, pero todavía yo estoy en tratativa con una editorial.
Uh-huh.
Todavía no he cerrado nada.
Okay.
Pero porque voy recién en la mitad. Ellos me habían puesto un plazo para diciembre, pero yo trabajo, tengo un nene chiquito y no me da el tiempo a veces. Y es duro volver a recordar todo lo de él, porque hay cosas que solamente yo las sé y que van a estar en el libro y que son... que a uno lo pone triste, hay un momento que a mí se me caga la lágrima y tengo que dejar de escribir.
¿Y qué recordás, sin spoilear el libro, ¿no? ¿Qué recordás de Fer? ¿Qué es lo que a vos, más allá de sacarte una lágrima, también te saca una sonrisa? ¿Cómo era él? Vos decís, nosotros no nos preguntábamos de nuestra vida privada, él ya tenía 20. Fue lo que dijiste hace un ratito en la entrevista.
Es verdad.
Pero algo que a vos te haya marcado de Fer... y que vos digas, la pucha, extraño esto, extraño este momento, esta situación.
Sí, extraño todo de él, porque él era uno que tenía un humor como el mío, nosotros teníamos un humor que nos miramos y ya sabíamos qué significaba el chiste. Extraño cuando nos cargamos cuando Boca perdía, porque él era enfermo, fanático de Boca, como yo lo era en un momento, después que ya no está él, ya no soy de Boca, pero no a ese nivel. Que yo mismo a veces le hacía chiste, le decía, ¿para qué me cargas si vos también sos de Boca? Y él se ponía mal por 2 horas o 3 que Boca perdía, no le hables.
Bostero era.
Bostero, pero no lo sabés. Yo, es más, yo lo llevé en 2016, un año antes, a una expo Boca, y él estaba extasiado. Y en el 2017 no sé, como si fuese una despedida, lo llevé acá para nada, Patronato Boca, y él pudo verlo jugar a Boca, ese día ganamos 2-0, me acuerdo que ahorita estaba feliz de haberlo Boca ganar, y encima me decía, yo quería gritar el gol, y era todo hincha de Patronato, y me decía, callate, te van a cagar a palo, para el término, ¿no? Porque me lo decía así, te van a cagar a palo, para no grite acá que son todos de Patronato, no teníamos que morder los goles, ¿viste? Esas salidas que tenía él, era una persona muy... muy divertida, muy extrovertida, muy chistoso, con mucho humor también, ¿viste? Y todo eso, bueno, todo eso va a estar en el libro y extraño eso. Y también otra cosa que me marcó de chiquito, que es una anécdota que yo le he contado muchas veces, cuando él iba a Jardín Infantes, él fue elegido en primaria, en Jardín Infantes y en secundaria como mejor compañero. Uh-huh. Ahí vos te das cuenta de la clase de persona que era, ¿no? Sí. Él... iba al jardín, le faltaban todos los días los lápices. Íbamos, le comprábamos de nuevo los lápices. Fer, ¿qué pasó que no los lápices? No sé, los perdí, pa. A los 15 días perdía los lápices de nuevo, así, ta, 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 ta. Un día lo encaro a la señorita. Es más, también vive acá al lado de la casa del juez, mirá.
Mirá, claro, se conocen todas.
Todavía. Y le digo, señorita, necesito hablar con usted, porque por el tema de los lápices, Fernando, me lo estaba atendiendo otro papá, me dice que espere, bueno, me dice, ¿qué pasa con los lápices, Fernando? Me dice, Fernando los pierde, ¿cómo puede ser que pierda todos los días los lápices? No puede ser, nosotros si bien no somos pobres, pero podemos comprarle, pero tampoco es así.
Claro.
Y Fernando no pierde los lápices. Fernando tiene muchos compañeros humildes y va banco por banco y le da uno a cada compañero para que ellos puedan tener sus lápices.
No, mi amor.
Y ese era Fernando. Siempre fue así, hasta de grande, hasta sus últimos días.
¿Y crees que en el caso de Fer hubo justicia? ¿Que la justicia actuó bien? Porque fue, dentro de todo, bastante rápido. Acostumbrada como son los procesos en Argentina, fue bastante rápido, si se quiere. Hubo una condena a prisión perpetua.
Te estoy escuchando bajo. Capaz que hay que levantar retorno, no te escucho bien.
A ver, ¿ahí me escuchás mejor?
Ahí te escucho un poquito mejor.
Te,
no,
sí.
Te explico una cosa, sí. ¿Lourdes?
Sí.
Ajá. Te explico una cosa, no fue rápido. Acá en Entre Ríos tenemos un código judicial muy distinto al de casi toda la provincia de Argentina, ¿no?
Uh-huh.
Que sería bueno que lo imitasen y copiasen. ¿Vos te acordás del caso de Micaela García, que fue asesinada?
Sí, lo tratamos la semana pasada.
Sí.
Bueno, a los 6 meses se resolvió también. En Entre Ríos tenés que resolver un crimen en 6 meses. Porque es así, la ley te da ese tiempo y en ese tiempo vos tenés que resolver. No es que se resolvió rápido. Se maneja de esta manera acá el código procesal.
Claro.
Que sería bueno que las demás provincias lo adoptasen y hicieran lo mismo.
Sí, ¿no? Sí, que fuera más rápido la justicia para todos. Pero en el caso de Fer, tuvieron la suerte, si se quieren, yo no diría suerte porque perdiste un hijo, pero de que la justicia al menos condenara a prisión perpetua a una chica de 19 años donde hizo todo para no quedar tras las rejas.
Sí, pero acá, por eso te digo, el juez Mauricio Derudi, que fue el presidente del triunvirato, que eran 3 jueces, y los dos que lo acompañaban, comprobaron el vínculo con la actuación espectacular en su momento del fiscal Rondoni Caffa y el colega que en este momento no me acuerdo el apellido, porque ahora ya el 29 se cumplen 8 años del asesinato de Fernando. Uh-huh.
Exactamente.
Y por eso mismo. Reunieron las pruebas para comprobar el vínculo y ya con el vínculo, claro, así tuviese 19 o 59 o 60, la edad que tuviera, va a parecer igual acá en Entre Ríos.
Claro, porque ella intentó negar el vínculo amoroso con él, ¿no?
Lo negó en el juicio.
Sí, intentó, llevó chicos ahí que supuestamente habían salido con ella y en el debate terminaron hablando en contra de ella. Todos los testigos que llevaba se le daban vuelta porque hasta a ellos les daba vergüenza que habían salido con ella. Porque ella pintaba como que era una chica promiscua, que seguramente lo era, no, pero no voy a juzgar esa parte de ella.
Uh-huh.
Yo la juzgo como lo que es una asesina.
Obvio.
Y trataba de instalar eso, o sea, ella prefería pintarse como promiscua, o chica fácil, a decir que tenía una relación con Nando. Claro, la relación con Nando la condenaba a perpetua. Entonces fue una estratagema de sus abogados, seguramente... de acuerdo con la familia y con ella.
Te hago la última pregunta y agradeciendo tu tiempo, Gustavo, siempre, pues sos tan amable, siempre que te he llamado me has atendido. ¿Qué cambió en la dinámica familiar? ¿Qué te cambió la pérdida de un hijo?
Si bien yo no, nadie reemplaza a nadie, ¿no? yo tengo un nene, Gabriel, que se llama Gabriel, porque Fernando se llamaba Fernando Gabriel. Bueno, él nació el 21 de diciembre, ahora cumpleaños, y Nando fue asesinado el 29 de diciembre del 2017, y Gabriel nació el 21 de diciembre del 2018. Y Gabriel se le parece tanto, tanto no solo en lo físico, sino que en la forma de ser, y eso atenúa mi dolor. Yo sé que Fernando es Fernando y Gabriel es Gabriel, que nadie reemplaza a nadie, pero a mí la ausencia de él sin Gabriel, yo quizá no lo hubiese podido soportar, porque es el dolor más grande que puede sufrir un ser humano, porque no hay nada que se le compare, nada, porque vos vas, más que yo estoy en esta ciudad, lugar, yo estuve con él sentado en este restaurante, venía a comer acá, iba a la cancha de Juventud, iba con él, entonces acá hay muchas cosas al ser una ciudad chica que te recuerdan, viste, te marcan como un punzón caliente, viste, en el corazón. Pero yo al tenerlo a Gabriel, atenúa mi dolor y me hace que la vida pueda seguir, al menos respirando.
Uh-huh. Y sí, porque uno no, primero que nadie nos enseña a pasar una pérdida, ¿no? Pero en la naturaleza, mucho menos está el hecho de perder un hijo. Y mucho menos cuando ese hijo lo perdiste en manos de una asesina, que no fue por una muerte natural. Es como que es todo el mundo del revés, si se quiere, ¿no?
Y sabes que él era tan buena persona que yo no digo que nadie se merece que lo mate, ¿no? Porque no, nadie le tiene que quitar la vida a nadie. Obvio. Pero yo creo que él era el menos que se merecía ese crimen tan, tan violento, tan traicionero, por la espalda y rematarlo al corazón después. Porque él nunca se imaginó, porque no, cero maldad, un chico que amante de los animales, de los perros que encontraba en la calle, se los llevaba a la casa, una nobleza, y vos podés preguntarle a cualquiera, yo no solamente el papá, que si no, el papá va a decir maravilla, pero preguntale, vengan a Gualeguaychú, pregúntenle a la gente que lo conocieron, y te van a corroborar todo lo que yo te estoy diciendo. Él era un ser de luz, yo nunca le vi nada malo, nada que vos dijeras, no, pero era lo que hace, un chico sano, estudioso, porque siempre fue un chico estudioso, muy inteligente, muy capaz, y bueno, y lleno de sueños, ¿no? Perseguía muchos sueños, él tenía muchos sueños en su vida, y de la manera que se lo cortaron, te vuelvo a reiterar, nadie se merece una cosa así, y mucho menos Fernando.
Gustavo Pastorizo, papá de Fernando, te agradecemos este contacto con Ecos Criminales, ha sido muy amable.
Muchísimas gracias, chicas, que tengan buen día y bueno, a su disposición.
Abrazo enorme.
Abrazo. Libro, hablaremos.
Dale, abrazo.
Un abrazo, chau, chau.
Ecos Criminales, los escuchás en Nacional.
Y llegó el final con mucha reflexión. Siempre me impacta la ternura con la que siguen hablando papá, en este caso un papá y las mamás de sus hijos quienes han sido, sí, víctimas.
Últimamente, ¿no?, hablan muchos papás con nosotras, sí. ¿Viste? A mí me sorprende. No es que las madres no hablen, pero están hablando con nosotros muchos papás y a mí me genera una gratitud, porque sí, siempre la que se pone al hombro todo es la mujer, ¿no? Pero en este caso estamos escuchando hombres que ponen como bandera su lucha, y a mí lo que me gustó esa frase con la que terminó Gustavo diciendo: si no lo tuviera Gabriel, no sé qué haría. Gabriel, claro, el hermanito chiquito de Fernando Pastorizo, y que dice que encima es muy parecido, que nació en diciembre, cuando a Fernando lo mataron en diciembre. Fíjate lo que es la vida, ¿no?
Esta lo cíclico, rueda. Y también yo me quedo con esta lucha que él encarna para que la violencia de género se aplique en algunos casos en los que debe aplicarse, como este, porque estamos hablando de un comportamiento controlador, violento, por parte de Nair Galanza hacia Pastorizo. Y no solamente esto, también el mío o de nadie. Digo, se aplica cuando hablamos de femicidios, más que nada, que es el agravante de violencia de género, esto de que se mata porque es mía o de nadie, por parte de ex o parejas actuales.
Y además, en el caso de los varones, te digo, hoy tenemos una estadística más o menos 80-20, ¿no? Pero ese 80-20 forma parte también de que el hombre, por vergüenza, no denuncia. Muchas veces le da vergüenza ir a la oficina de violencia de género, le da vergüenza ir a una comisaría y denunciar a su pareja porque, y si soy el hombre, ¿cómo voy a contar que me golpearon?
Pero hay casos, cuando te preguntan, ¿pero hay casos al revés? Sí, y también cada vez más. En el caso de los femicidios, digo, en lo que serían los homicidios en contexto de violencia de pareja, de cada 100, en 3 casos... la víctima es un hombre. ¿Sí? Y como no se denuncia la violencia de género, que la relación es 80-20, digo, pasa lo mismo que con viudas negras. Al hombre le da vergüenza denunciar, ¿sí?, porque se siente vulnerable. Y eso pasa también al revés. Y de estas cosas hay que hablar y es nuestro compromiso, ¿no, Lu?
Exactamente. Nos vamos, sí, nos despedimos, echan. Nos echan. Hasta un próximo capítulo de Ecos Criminales. Bueno, esto fue.
Es y será Ecos
Criminales. Claro. Thank you.